¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
¿Quién va a ser de Nicolás? Esa era mi pregunta. ¿Quién iba a saludar?
La José que está ahí.
Yo también encuentro. ¿Por qué estás hablando tú si la que está en el estudio es la José?
Bueno, yo los saludo. Buenos días. 8:06 de este viernes 28. No, 29. No. 30. 30. 30. Que ya está ahora. No me veo, tiene hasta ahora tanta concentración.
Veo que se hereda eso, ¿eh? Veo que se hereda. Es el micrófono, parece.
Sí,
¿eh?
sí, hay una confusión ahí. Una confusión ahí.
Claro, pero sí, lo resolviste 30. Antes que Nico, en todo caso. ¿Eh?
No, fui rápida. Así como que hice uno amague y acá estoy. Sí. ¿Cómo están?
Consuelo, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días. ¿Dónde te pilla este día, Matías?
No, todavía en el Gran Buenos
Allende,
Aires.
Sí. Allende. Allende los Andes.
Sí, todavía.
No puede más, todavía. Imagínatelo, Consuelo, en Buenos Aires. Es como no puede creerlo nomás. ¿Ah?
Hay posibilidad de que de que no vuelva.
Estoy tratando de cambiar mi vuelo para pasado mañana y pasado mañana.
Estás tratando de cambiar.
Oye, ya habla en argentino. ¿Te acuerdas del Pato Yáñez cuando se fue a España? Tal cual. Él va Samurai, a lo de no sé qué.
Si Matías y Nico, que es otro, digamos, sí. de aquellos. No es solo cuando están en Argentina, no. Es cuando hablan sobre Argentina. Sí. Cuando leen el Clarín,
lo leen con acento.
Ay, saben que yo no estoy para esto. Yo les pido seriedad y les pido.
Cordura.
Básicamente profesional. Profesionalismo y cordura. Vamos con los temas, los temas que nos.
Bueno, que nos, prudencia. Nos pides prudencia, como pidió la canciller el otro día. Sí.
Bueno, ya.
Oye, lo de la canciller, anoche lo conversamos con la José Rey un ratito y la canciller sacó la voz y era hora de que sacara la voz. Lo que no estoy claro yo, no sé qué piensan ustedes, si va a ser tarde o no, porque de eso se trata un poco el carrete político y la experiencia política. Hay veces que y esto es re interesante cuando hay gente que plantea, ¿qué hace esta persona aquí si no conoce del tema? Si hay alguien que conoce de estos temas, es la ministra Antonia Urrejola, ¿no es cierto? Autoridad internacional, ha ocupado cargos, o sea, que sabe de la materia, sabe como pocos chilenos. Pero lo que la tarea pendiente de ella probablemente, y tendrá que de aquí adelante recomponer, es ese carácter del político o política que le imprime carácter a su mandato o a su espacio y golpea la mesa. Y no deja que otros hablen por ella ni que pasen cosas en su reducto sin que ella sea la vocera o quien aparece liderando el problema. Y han pasado demasiadas cosas en Cancillería y ayer recién saca la voz fuerte y esperamos que esto sea el principio de un liderazgo distinto. Entonces yo creo que le va a dar a cuenta la experiencia política.
Sí. ¿En qué sacó la voz fuerte ayer? Perdón.
Le preguntó, volvió de su gira a Estados Unidos y se refirió al tema sobre todo de la foto del embajador Javier Velasco, esta foto donde él aparece en el auto con su novia, al parecer creo que es, a Bata Belay, como tocándole las patitas. Y claro, dijo que era una foto muy desafortunada, que era inapropiada de su cargo y que se le había llamado al orden. Claro, la discusión ahí también era se le llama al orden y se le piden explicaciones por una foto que a mi gusto es bien desubicada, pero no se hace en la misma. No se le toca el tema de fondo, que finalmente son las sucesivas declaraciones del embajador Velasco sobre temas nacionales que obviamente ponen en una situación complicada al país. Verdad,
pero también tiene, yo no quiero defender al embajador Velasco, que digamos se ha metido en suficientes problemas solo, pero pero cuando se dice la seguidilla de, en realidad es la crítica política, que no es necesariamente su responsabilidad a poner embajadores que no tendrían las competencias, esa es la crítica que se hace y que se los pone ahí porque son cercanos al presidente en esta ocasión, pero eso no es un error de él, ¿ya? El error o lo que provocó problemas para la Cancillería son las declaraciones que hace el Foro Económico, ¿verdad? Sobre los 30 años, porque agitan el avispero dentro además de la propia coalición de gobierno y la foto.
Claro.
O sea, esos son los dos.
Claro, y también asuntos. Sí, bueno,
la seguidilla en realidad son esos dos. Bueno, pero no lo quiero defender, meses, pero solo creo que...
Consuelo,
sí. ¿Cómo?
Consuelo, llevas, llevas 4 meses, 5 meses, no sé, llevas, no llevas un año.
No, sí, estoy de acuerdo que está muy mal y que solo ha provocado problemas a una cancillería que tiene un montón de problemas. Pero estoy de acuerdo, pero cuando uno dice la seguidilla, porque todos lo decimos todo el tiempo, y los artículos de prensa dicen, la seguidilla son esos dos, o yo no conozco otro.
Claro, pero también se le critica un poco su estilo, su desparpajo muchas veces para asistir a las distintas instancias. Bueno, son críticas, nada muy mayor, pero que va acumulando, y también en contraposición, por ejemplo, a la molestia por escrito que se le hace al cónsul respecto a un aviso de una situación en particular que obviamente tocaba al hijo de Carmen Hertz, que se le, de alguna manera, se le hace un reproche formal, cuando al embajador, tras hacer declaraciones que son bien desafortunadas respecto a los famosos 30 años que ponen, además que complejizan cualquier cantidad de la relación que hay ya frágil en el gobierno, y se le dice que está bien, que la crítica es positiva y que cada uno puede opinar lo que quiere.
Este muchacho ha demostrado es grandes criterios. Final está la foto, la famosa foto comiendo langosta. El decidir subir esa foto, yo insisto, lo dice con la José ayer, el andar así
la foto la subió, oye, qué lata, no quiero defender a este embajador, la foto la subió la polola, o sea, sí, creo que es un descriterio, pero en una cuenta privada, donde claramente no tenía muy buenos amigos, parece.
Sí, pero yo creo que también es un descriterio ir a pata pelada con las patas arriba del pololo en un auto que es de la embajada, en una actividad que probablemente venía como embajador. Yo creo que uno es embajador 24/7. Y parte de la pega del embajador es dejar bien puesta la...
¿Estás de acuerdo que no es 24/7?
No, porque sabes que a esa foto le falta contexto, porque yo le decía ayer a José, perfectamente, ¿por qué no nos damos la posibilidad de que esta señora, pareja, polola, novia, no sé exactamente la relación que de ellos dos, su acompañante, haya tenido un momento de jaqueca y que se
sube la patita para que le circule la sangre?
Si es que el descriterio es subir la foto, el desparpajo y el sentirse dueñito del mundo, es que suban esa foto como pareja.
Sí, pero también es un desparpajo, es como... que se vaya con las patas de arriba, Matías, en un auto no que sé, es fiscal, pues, que lo paga el gobierno de Chile, y que va manejando un chofer, y si... también pagado por los chilenos, y que además le estás dando tema. Oye, no sabes nada, José, acá cómo van estos...
José, sí, solo
no,
que
eso es
que
lo que
mejor,
sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy completamente de acuerdo con la José en eso. Yo solo quería hacer la precisión que eran esas dos las situaciones.
Tres. La foto de la langosta. Oye,
una foto de la langosta sola no te hubiese bastado, porque las acusaciones respecto a la foto de la langosta, del contenido de la foto de la langosta, eran como, ay, él critica los 30 años y que la pobreza y la desigualdad y come langosta.
Oye,
es una crítica como de barra tuitera.
O sea, yo no estoy diciendo que sea apropiado y que ojalá todos los acompañantes, todos los embajadores anden a pata pelada. Lo que digo es que a esa foto le falta contexto. No me atrevo a decir que esa foto por sí sola o esa situación por sí sola es reprochable. A lo mejor lo es. Y dado el contexto de desatinos de este caballero, debe serlo. Pero me falta contexto. Se puede sentir pésimo, un bajón de azúcar o un...
Ojalá haya sido eso.
Bueno, no tengo idea.
Es que no sabemos, es el problema, no sabemos.
Volviendo a la canciller, ustedes plantean que la canciller sacó la voz y que se está apropiando de los temas. Yo creo que sacó la voz en ese tema, que lo encontró como, okay, acá estoy empoderada, entre comillas, ¿verdad? Pero ella volvió de su viaje a Estados Unidos, veremos cómo le fue con las gestiones para que Chile ocupe la silla, digamos, en el Consejo de Derechos Humanos. Que por eso se quedó un par de días más después de la Asamblea General en Nueva York. Pero cuando le preguntan del TPP, dice, bueno, no, eso se pronunciaría Hacienda, yo me vengo bajando del avión.
Sí.
Bueno, ella solo,
y el otro tema es que hoy día presenta las cartas finalmente
el embajador de Israel.
Sí.
Le dijo al taxi que lo esperara por si acá.
Por si acaso que no se fuera. Oye,
no se vaya, espérese.
No, respecto al TPP, que lo que dice la Consuelo es bien importante, porque en algún momento el propio ministro Marcel, cuando comienza toda esta discusión, se reabre más bien la discusión del TPP justo después del plebiscito y cuando Carolina Toá asume en el Ministerio de Interior y se vuelve a conversar nuevamente sobre el TPP, en ese momento el propio ministro Marcel dijo que era Cancillería y que era la canciller Urrejola quien estaba llevando las negociaciones. Por lo tanto, que hoy la ministra Urrejola diga que es Hacienda el que se va a pronunciar, también vuelve a haber una cierta descoordinación y también un vacío de poder. Finalmente, si el ministro de Hacienda dice que es la canciller, y es la canciller la que está llevando el tema, y cuando le preguntan a la canciller dice no, es Hacienda,
Es la canciller la que va a determinar, porque ella ya sabe perfectamente que está en un momento complejo. Ella va a determinar si quiere apropiarse de los temas de su cartera o no. Y ella tiene que saber que su futuro político en el cargo que está va a depender efectivamente de que se haga respetar. Y hacerse respetar es trabajar en silencio y también hablar cuando hay que hablar. Porque si no, se te empiezan a meter otros en tus temas. Si alguien se le mete en los temas, va a perder autoridad al respecto. Y creo que lo tiene bastante claro, y creo que se ha marcado ayer con su intervención. Tengo la sensación, y tengo algún reporteo por allí, que tiene la sensación de que está en ese punto y que la actitud es querer justamente revertir eso y empoderarse y liderarse también para afuera, no para adentro, porque está bien empoderada y los que conocen el tema dicen que hace bien la pega más silenciosa, pero también hay que hablar en los cargos públicos.
No, claro, y tiene un... tiene cercanía con varios ministros, en fin, del nuevo gabinete. Yo creo que también va a ser clave ahí lo que pase con las negociaciones del TPP en el sentido de las famosas side letters. El gobierno ha estado como filtrando desde diferentes partes que están avanzando y que esta sería finalmente una estrategia exitosa. El senador Insulza dijo el otro día, cuando estaba todo el tironeo, si se votaba, si no se votaba, si se postergaba, se postergó, sabemos finalmente la discusión del TPP con todas las consecuencias políticas que ha tenido, pero que el subsecretario Ahumada tenía unas reuniones, dijo una fecha, incluso el 8 de octubre, y tengo entendido que ahí va a haber buenos resultados, están bien aspectadas las negociaciones para que varios países firmen las side letters. Ahora, sería un punto para el gobierno.
Pero es un arma de doble filo también esto de las side letters.
¿En qué sentido lo dice?
En el sentido que, claro, el gobierno se anota un poroto, pero mirando desde la perspectiva de los otros países, ¿por qué yo voy a elegir a Chile para invertir si me pone dificultad en la resolución de controversias versus países como Nueva Zelanda, Perú, Australia, etcétera, que no me las hacen?
Sí, yo lo estaba viendo solo como desde el comidillo político.
Claro,
es un
triunfo político, pero a la larga
quién se lo va a atribuir. Mi punto era, al final, sé si eso se lo va a, entre comillas, atribuir a Ahumada o la Michu Rejola,
o el ministro Marcel.
O el ministro Marcel, claro.
Es que a lo mejor no vamos a conseguir
es lo que dice la cosa.
Sí, vamos a conseguir la firma, a lo mejor vamos a conseguir estar en el TPP, va a estar la foto, pero a lo mejor el TPP no va a funcionar como corresponde.
Como debiera,
claro. Y vamos a ser TPP con asterisco, a lo mejor.
Claro.
Entonces, ¿de qué va a servir? Ese es el punto, que es válido hacerlo. ¿Nadie más tiene estas seis letras?
No sé. Como bueno, nada más, hay varios países que los tienen, por eso se está llevando adelante esa estrategia.
Eso es decir, porque a lo mejor HTTP. No somos los únicos.
Siempre que dicen TPP, me acuerdo de ese video de la presidenta de HL.
HTTP. Muy bueno.
Oye, a propósito de cartas, cambiémonos un segundito de tema. ¿Qué les parece a ustedes esta suerte de polémica que se armó a raíz de los dichos de Catherine Martorell en el programa Sin Filtro, donde criticó al presidente Boric y la ministra Tobá? Le pide formalmente a Renovación Nacional que se disculpe Catherine Martorell, ella forma parte, y no solo no hay disculpas, sino que hay 72 dirigentes.
Perdona. Una sola cosa del tema anterior. Igual no tiramos cortina, estamos muy desordenados. Pero una separadora. Tu posición, tengo tres reacciones así a tu posición de que quizás la pareja del embajador se sentía mal.
Sí, no estaría pegando.
Que estaba con fatiga.
Fue controvertido.
Estar mareada.
Yo sabía. No dije eso, solo digo que a esa foto le falta contexto.
Bueno, todas las fotos les falta contexto. Para que, entonces, bueno, pero... súbela con contexto. Entonces también hay un descriterio ahí, po, o sea, córtala.
Súbela como con la... Pero es que quizás claro. había una explicación abajo en el Instagram, en el post.
No sé, me parece, no lo vimos. Me parece solo... No, es
no sí, sigo a la chiquilla, de... no te me puedo parece... decir.
Me no parece si más desubicado. Me parece más desubicado subirlo, me parece más desubicado decir la burrada que dijo a los 30 años, porque es eso, una burrada. Sí, es bueno que el presidente, sí, que el presidente Lago lo mandara a leer historia a este muchacho. Porque la verdad que no se comporta como un embajador, sí que en esa parte. Porque hay cosas que son opinables y hay cosas que no son opinables. La reducción del Gini, o la mejor, la reducción de desigualdad, el aumento en, lo, sí. En los indicadores socioeconómicos, la recuperación de la democracia, la cantidad de personas que entraron a la universidad por primera vez en la historia de su familia, la cobertura en vivienda, sí, en infraestructura. Si dicen que esos 30 años son malos, sencillamente está leyendo el Manpato en vez de leer historia, este caballero. Eso no es opinable.
Ya. Oye, voy a marcar la hora y pasamos al otro tema que tú estabas proponiendo. Son las 8:22.
A propósito de eso, esta suerte de polémica, porque ustedes saben que la ex ministra...
Subsecretaria.
Subsecretaria Martorell, de Represión del Delito Martorell, milita en Renovación Nacional, y en Sin Filtro hizo declaraciones señalando que el presidente Boric sabía desde bastante antes que la entonces asesora del segundo piso, Lucía Dahmer, tenía que hacer declaraciones ante el FBI con el viaje que se iba a hacer a los Estados Unidos, a Nueva York puntualmente. Después terminó renunciando y no fue a Estados Unidos.
Y fue desmentido por el gobierno también esa información.
Fue desmentido por el gobierno. Luego, entonces, la ex vicepresidenta Carolina Toa alegó, protestó por los dichos de Catherine Martorell en este programa Sin Filtro, y le pidió además, con carta al presidente de RN, y le pidió además que se disculpara, que se desdijera. No solo no pasó eso, sino que contraatacó RN con una carta firmada por 72, y no solo RN, 72 dirigentes políticos de la oposición respaldando a Catherine Martorell. ¿Qué les parece a ustedes?
Tengo sentimientos encontrados, te voy a decir.
Lo que pasa es que una de las cosas que alega la gente, estos 72 dirigentes, es que el gobierno con esto está poniendo en riesgo la libertad de expresión. No sé, tengo la sensación de que fueron un poquito lejos, porque aquí no se trata de libertad de expresión o no, se trata de responsabilidad respecto de tus dichos. Esto no es una opinión política. Aquí ya yo me estoy jugando por mi propia postura, pero no me parece que Catherine Martorell haya hecho una opinión política. Puede decir, por ejemplo, que encuentra pésimo al presidente. Puede encontrar que se equivocó el presidente. Eso es una opinión. Pero decir que el presidente lo sabía, creo que un dirigente político, cuando dice eso de un presidente de la República, de algo que es tan delicado, tiene que probarlo. Tiene que decir los antecedentes que tiene que mostrar algún documento, tiene que decir, o a lo mejor, mire, no puedo mostrar los documentos, pero los tengo. Lo que está en duda, a mi juicio, no es una opinión, no es una libertad de expresión. Es si es responsable, tiene asidero lo que estás diciendo o no, porque acusar al voleo, eso sí que no me parece responsable. Y eso siento yo que estaba pidiendo la ministra Toa.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que... firmemente en la libertad de expresión, creo que uno puede decir las cosas. Yo creo que la subsecretaria Martorell estaba, por lo visto, equivocada, y en ese sentido creo que hay que ser muy responsable con las afirmaciones que uno hace, y sobre todo en público, y sobre todo siendo ella una ex autoridad y sabiendo a ciencia cierta y en carne propia, me imagino lo que significa emitir declaraciones que terminan siendo falsas. Y en ese sentido creo que hay que ser muy responsable, y uno hubiese esperado quizás una disculpa pública por parte de Martorell. Y obviamente entiendo ahí el espíritu de la ministra Toa respecto a hacer valer esta posición y a cuidar un poco los términos y el lenguaje que estamos utilizando en política. Ahora, yo no sé qué tan común y si se ha hecho antes estas cartas formales y exigir disculpas y hacerlo a través del partido en el que ella milita, en el fondo darle un carácter como institucional y claro, que
si
en ese sentido
antes se podrá hacer, pues,
no, sí, está bien,
no si está correcto o
no estoy calificando si esté bueno o no, me estoy yendo a como haciendo la forma de si quizás es la forma, porque efectivamente podría haber quizás, y se podría interpretar, yo creo que fue una exageración y que también acá hay un aprovechamiento político probablemente de parte de las ex autoridades de acusar que se les está coartando la libertad de expresión y que ellos son libres de opinar y tener distintas visiones. Ahora, siento que lo de la subsecretaria Bartoler en este caso en particular no es una opinión, es más bien información falsa.
Salvo que pruebe lo contrario, claro.
Claro, a menos que tenga prueba y demuestre lo contrario.
Sí, varios aspectos. A ver, creo que el problema de la carta es la exigencia de retractación. Porque tú puedes manifestar tu molestia por las declaraciones y decir declaraciones como esta no colaboran, y no se sustentan en qué sé yo, ¿ya? Pero exigirle a como al hermano mayor, al presidente del partido, que le diga a ella que se retracte, yo creo que a mí eso es lo que me como que me incomoda de la carta, o lo que me provoca hay como una espinita ahí que me molesta, porque creo que el gobierno tiene toda la razón en no querer que este asunto de Lucía Dammel como fue planteado por Interferencia, que por lo demás insiste con la historia. O sea, Interferencia nunca se retractó y estuvo hasta el último minuto, sostengo, decía su director, en su minuto sostengo como cierto lo publicado, no descarto querella. Bueno, todos amenazaron con querella, la propia Lucía Dammel, veremos si alguien se querella por alguna cosa. Ya el gobierno sacó el desmentido, que el FBI no estaba metido. Pero creo que el gobierno tiene toda la razón en querer definir los bordes de esto, en acotarlo, en desmentirlo, en intentar aclararlo hasta donde se pueda aclarar. Pero exigirle a por el hecho de ser militante y que lo hace en calidad de militante su participación en este programa de televisión, exigirle la retractación creo que se convierte como en un hecho político, sí, donde el gobierno podría haber salido ganando, bueno, más que
y a través del papal, a través de como diciéndole al presidente del partido haga algo, ponga en orden a
claro,
esta señorita.
Ella está como presidenta, ella está como militante en su calidad de RN, no solo en su calidad de ex subsecretaria o de ex integrante del gobierno.
Bueno, ella es militante, Piñera, claro, es parte de sus características,
pero en todo caso, si yo voy más allá y respecto como de la libertad de expresión, o que no es lo mismo que la libertad de prensa, están relacionadas pero no son exactamente lo mismo y todo se mezcla un poco, de verdad yo creo que cuando uno trata de no exacerbar la polarización ni la división, precisamente programas como Sin Filtro lo que hacen es dividir, polarizar, son programas de Twitter, es reproducción de Twitter, del espíritu de Twitter, a eso me refiero, no es que sean.
Yo discrepo con ustedes en asunto de cosas, no es que le pida.
Creo que ese tipo de programas, sacando cuñas y creando personajes y extremando las posiciones y buscando la declaración rimbombante, hace que se provoquen estos problemas. Y además, citando a un artículo.
Sí. Ahí también es cierto, porque ella no es que ella diga, ella cita el artículo, ella no lo pone como una verdad absoluta.
Déjeme discrepar. Déjenme discrepar en una cosa que ustedes las dos están de acuerdo aparentemente, en que le piden a RN, que es su partido, o dicen como al jefe, o al hermano mayor, o al primus inter pares, ¿no es cierto?, que es el presidente del partido, que la rete, o que... No, me parece que sea así. Lo que pasa es que como tiene tan poco así... Primero, estamos viendo, y eso a mí me gusta, una ministra del Interior puesta en su puesto, con carácter y haciendo exigir lo que le toca como líder política, ¿no es cierto? Hace rato veníamos viendo que unos más, otros menos, pero ministros como que sí, pero bueno, dejando pasar, es que volvemos a tener Panzer. En esta actitud particular, ojalá se reafirme. A mí me gustan los líderes políticos que tienen ese carácter de exigir. Y exige no para que reten a Catherine Martorell. Yo creo que exige para que RN como partido tome una posición que no tiene que ver con una opinión política que mientras la ex subsecretaria Martorell no dé antecedentes aparece como irresponsable.
Pero Matías, ¿tú sabes si le mandó la ministra toda carta a todos los panelistas que también comentaron esa noticia? Porque también ahí habría un matiz.
Es que
porque nosotros sabemos que le mandó una carta al presidente de Renovación Nacional, pero había más gente que también estuvo opinando respecto a esta situación.
Pero es que habría que ver con antecedentes, claro, si es que primero hubo otra persona que dijo eso, que estaba, no es probado. Bueno,
estaba Johannes Kaiser.
¿Qué partido representa a ese señor?
Republicano, me imagino.
¿Forma parte? ¿Se milita?
No sé. No tengo idea, pero figura en la bancada. Después estaba un señor del PRO.
Es que bueno saber si es que detrás de lo que
una persona del PPD
que no está aprobado, lo de Catherine Martorell, que no está aprobado y que es injurioso y dañino a la figura del presidente de la República,
Renato Garín,
que si es que lo respalda RN o no, eso es lo que siento que está pidiendo Carolina Toá. Está pidiendo que RN la respalde o no la respalde, para ver si es una opinión personal o en cuanto a militante. Porque todas las personas que tú me nombras, no sé si dijeron lo mismo, no sé si militan partidos, entonces es distinto. Yo, la verdad, es que creo que hasta aquí no hay antecedentes que nos permitan indicar de que sea un error de Toá en este caso. No sé, pero creo que aquí cada uno pensará lo que...
Yo no creo que sea un error de Toá. Creo que exigir la retractación es lo que me hace ruido, pero no creo que sea un error de Toá.
Creo que la intención es buena, en el sentido, cuidemos nuestra política, cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos las opiniones que tenemos, basémonos en la verdad, y en el fondo también ante esta amenaza constante que son las fake news. Yo creo que hay una intención positiva y incluso beneficiosa quizás con lo que hace Toá. Sí, la carta, pero por eso te preguntaba, yo no sé si es normal, si es la forma, si corresponde, y si esa es la forma que ella determina que es la correcta, creo que sería justo que lo hiciera probablemente con todos los participantes, porque si no también aparece un poco una sí. jugada política más directa hacia Renovación Nacional por el peso que tiene Renovación Nacional también en el escenario político.
Nuestros auditores que siempre colaboran mucho y piden muchas veces resguardo de la fuente, hay uno que es militante y una figura bien relevante de RN que me dice, además, Catherine Martorell es miembro integrante del Tribunal Supremo de su partido, entonces tiene una responsabilidad extra en su partido. Y aquí hay otro, autoridad también de la oposición, que está en la otra bando discrepante y que dice que discrepa con la percepción que yo planteo, porque el tema de la vicepresidenta es que exija disculpas públicas de un comentario de un artículo público, no es mentido. No hay, yo aquí quiero insistir, esto no es un comentario el de Catherine Martorell, comentario u opinión, es decir, que no le gusta algo, que no está de acuerdo. Lo que está haciendo es atribuirle conocimiento de un hecho,
pero a raíz del artículo
que puede ser grave y que eventualmente está vinculada con un delincuente y que él sabría.
Claro, entonces, pero no es que ella reveló una noticia y dijo, les tengo una papita, voy a hacer explotar una bomba. Ella se refiere a este artículo en particular, que por lo visto también está equivocado, y ahí también está el cuidado que uno hace permanentemente. ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué confiabilidad tiene la fuente finalmente?
Eso nos tiene que caber a todos, a nosotros, a nosotros que comentamos también todas estas cosas. Entonces, sí. Si tú vas a comentar algo que no te consta, okay, que no lo reporteaste tú, tú siempre tienes que hacer esa salvedad. El medio tanto afirma esto, sin embargo tal cosa. Claro. Pero esa responsabilidad, ellos no la tienen porque son dirigentes políticos. O sea, no tienen la responsabilidad que intentamos de tener los periodistas, de hacernos cargo de cuáles son nuestras fuentes, de citar explícitamente a quién dice qué, cómo lo dice, ¿verdad? Y por eso mi punto sobre cuáles son las estructuras de estos programas como tan llamativos y tan entretenidos y tan argentinos, digamos. Que creo que palabras sacan palabras.
Hay ciertas cosas de la política argentina que no es recomendable seguir, solamente decir eso. No es recomendable seguir.
No todo es tan bueno.
8:35.
Presupuesto, ¿no?
No sé si alcanzamos.
¿No?
¿Alguien puede llevar el orden en este programa, por favor?
Sí, ¿quién
no,
está allá?
No alcanzamos.
Ah, entonces vamos a la parte...
¿Tú?
No, yo no tengo, dale tú.
Necesitas hacer Ah, no, esa es la Consuelo.
Nico.
Yo soy Nico, exactamente. Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, o sea, Asociación Chilena de Seguridad.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Egaña, El Golf, Huechuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Prepara tu próximo viaje porque se viene el Cyber de Mita. Inscríbete en mita.cl para enterarte de los descuentos que tienen para ti. Además, estarás participando por 20.000 millas en Mita Rentacar.
Y las noches de Monticello son para vivirlas con los reyes del disco del funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire, Experience Fit All My Case. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Fito Páez en Chile. Tour. El amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
7. Posible número de la suerte. 95.000. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95.000 pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl. ¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34ª versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
De los creadores de Mita Go, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. Mita Go presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas y mucho.
Papá, ya sabemos que está chocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
Oh, sí, perdón. Vamos. Suscríbete a tu nuevo auto 0 kilómetro con Mita Go y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y en UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Hola, Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual. Bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar su carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
8:42.
Oye, tenemos un pequeño margen para hablar de presupuesto antes de que nos comuniquemos con nuestro entrevistado. Los puntos claves, básicamente hay un aumento del gasto de un 4,2%. Las áreas que más serán las claves es seguridad ciudadana, reactivación y seguridad social. El ministro Marcel, no, esto no lo dijo el presidente que anunció toda esta ley de presupuesto ayer en una cadena nacional a partir de las 9:30 p.m, pero esto sí lo dijo el ministro Marcel, busca un superávit de 0,5%, volviendo a los superávit que habíamos ya visto casi a la lontananza, el 2015 creo que fue el último, así que ahí hubo un aplauso generalizado por parte de los expertos. Ahora hay que ver si se cumple porque, como digo, aumenta bastante el presupuesto, la inversión estatal en un 5,5%, seguridad ciudadana un 4,4%, y el gran salto lo da tecnología e innovación, que alcanza un 20% de aumento. Hay que ver cómo se va a administrar.
Es un salto porcentual.
Igual, sí, porque... no es tanto. Sí, claro. No es
claro,
tanto.
Si te destinaban 5 pesos, claro, y wow, te destinan 15
es
ahora.
Es verdad, pero...
Oye,
pero
es importante, una señal
es una señal súper importante y que va un poco en la línea de lo que se había comprometido también este gobierno en el programa. Y también el tema, y acá bien relevante, respecto al gasto que van a significar las pensiones y sobre todo la pensión garantizada, que cerca de un 60% del aumento de este presupuesto va justamente a garantizar ese fondo.
Que el presidente se ha comprometido a llegar a los 250.000 pesos. Recordemos que esta es una medida de la PGU que es relativamente nueva, es del final del gobierno del presidente Piñera. Ese hito,
¿A quién nombró en la cadena?
Ese fue un hito súper importante al final del gobierno del presidente Piñera, que dejó 180.000 pesos en la PGU, y este presidente entonces a partir de esto quiere ir subiéndolo. Yo no sé por qué me acuerdo.
Pero aparte yo le pregunté, Matías, la precisión, le pregunté a Claudia Sangüesa, la entrevistamos hace un ratito, y en Duna en Punto. Y decía, bueno, la verdad es que esto es parte de lo que estaba comprometido por la ley. Yo le dije, ¿y por qué esta decisión? O sea, la idea de que el 60% del aumento era lo que tenían que hacer y estaba contemplado por la ley. Cuando aspiran a aumentar los 250, que eso es lo que plantea este gobierno, eso solo puede ser a través de un aumento de los ingresos con la reforma tributaria, claro, por eso lo están empujando tan fuertemente.
Pero este aumento quedó amarrado con la reforma tributaria que hizo a fines de su gobierno el presidente Piñera. Ya está nuestro invitado, así que darle la bienvenida al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huentumilla. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, tres.
¿Cómo está, senador? Muy buenas.
Hola, Matías. ¿Qué tal? A todos.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, déjeme partir por una cosita interesante que se señala que la ministra Toá y el ministro y el subsecretario van a la zona, van a la Araucanía. Eso usted está, bueno, imagino que lo habrá conversado con ellos. Monsalve y Toá viajan hoy viernes a la Araucanía, me imagino que los va a acompañar, si sabe su agenda. ¿Y qué le parece a usted desde el punto de vista de la señal?
Me parece muy bien que vaya la ministra del Interior. Espero que le vaya muy bien. Yo no voy a poder acompañarla porque estoy acá en Santiago en las conversaciones sobre la cuestión constitucional.
En las bilaterales.
Vamos a tener un grupo que se formó pequeño de cinco por lado, para ver si podemos en esta pequeña comisión redactar algunas minutas de lo que se conversó ayer. Así que me voy a quedar hasta mañana por acá, por la capital. Así que no voy a poder acompañar a la ministra, pero se lo hice ver, digamos.
¿Pero la visita no es el 9 de octubre?
Hoy viernes, entiendo.
La visita es hoy día.
Sí, yo entiendo.
José pensaba que era 28 de septiembre, hace un rato. ¿Qué expectativas tiene sobre esta visita? ¿Qué significa? Y también, ¿qué opinión le merece lo que se espera que se anuncie formalmente en el día de hoy, que es este traspaso de este plan Buen Vivir desde el ministerio que encabeza Carolina Toá a las Express que encabeza Analía Uriarte?
Sobre las expectativas, yo creo que el solo hecho de que la ministra del Interior vaya a la Araucanía es una noticia positiva. Yo estoy cierto de que en esta oportunidad se ha planificado bien ese viaje y que pueda conversar con todos los sectores, dar ciertas luces y llevar un proyecto político específico sobre los planes del gobierno de la región, más allá de asuntos protocolares que no corresponden. O sea, que la gente espera una respuesta, y yo creo que la ministra del Interior ha demostrado mucha capacidad política y de entender los tiempos, así que yo miro con optimismo esta visita, espero que así sea.
Se ha planteado también desde algunos sectores la ausencia del presidente Boric y su decisión finalmente de seguir postergando un viaje a la zona. ¿Qué le parece a usted esta decisión por parte del presidente?
Yo creo que hay que ir a la zona donde hay problemas. La gente necesita una certeza de parte de los liderazgos nacionales. La gente está viviendo los problemas y yo espero que la visita de la ministra del Interior sea el preámbulo de una planificación de la visita del presidente. Así que tiene que ir y dar respuesta a lo que tiene la Araucanía por tantos años y que no hemos avanzado mucho. No, yo creo que el presidente tiene que ir definitivamente, y yo espero y sé que va a ir antes del fin de año con una visita a la Araucanía. Tiene que ir el presidente.
Sí, me quedé pensando también que esta idea de que el presidente tiene que ir a la Araucanía como si estuviese viajando, no sé, al otro lado del planeta.
Lo que sucede es que todos sabemos que en la Araucanía hay una situación compleja y un problema. Eso está claro, lo han tenido presente todos los gobiernos. Entonces no hay que eludir ese tema, y el presidente, así como tiene que visitar todo Chile, tiene que ir a esa región específica donde tenemos problemas también específicos y difíciles, complejos. No hay que eludir eso. Entonces por eso digo que los gobiernos tienen que hacerse presente, y partiendo del jefe de Estado.
Claro, pero ahí, ¿por qué no se hacen esos viajes? ¿Son por consideraciones de seguridad o por consideraciones políticas, que no quieren estar cerca de protestas y que la prensa empiece a cubrir las protestas? ¿Por qué es tan dificultoso señal?
Bueno, porque hay regiones más complejas que otras, digamos. Pues, si no es lo mismo ir a Talco, a Coquimbo, que ir a la Araucanía. Porque en la Araucanía tenemos un conflicto. Y entonces ahí suceden hechos de violencia que no suceden en otras partes del país. Y ese conflicto está instalado. Hay un pueblo originario que está demandando a la sociedad y al Estado muchas cosas. Entonces, claro, no es lo mismo. Entonces es un territorio complejo. Y entonces no es la misma política que se aplica en otras partes del país.
Pero, senador,
En el norte hay otros problemas, pero esa región tiene características especiales. Entonces, no es sencilla la política.
Pero, senador, cuando usted dice...
La mejor demostración es que llevamos 25 años con esto y seguimos lo mismo.
Por eso, esto es un problema que es largo y nadie puede discutirlo, pero y usted dice que es complejo y no es lo mismo visitar el norte que la Araucanía para este presidente. Pero puede ser para todos. Pero mi pregunta va a eso. ¿Puede ser para este presidente en particular más difícil, sobre todo viendo lo que pasó después del plebiscito, donde el presidente Boric se la jugó fuertemente por la opción apruebo y donde esa opción fue amplísimamente derrotada en su región, incluso en las zonas donde hay más presencia de pueblo mapuche, de gente que vive ahí, la derrota fue bastante lapidaria, y en ese sentido probablemente también hay una lectura errada quizás por parte del gobierno de lo que está pasando ahí, cuestión que podría complicar quizás más una visita a la zona.
No, definitivamente no. El conflicto mapuche no se mueve en función de los presidentes que haya. Esto ha sido con todos los presidentes, de todas las coaliciones, de centro, izquierda, derecha, tiene una fisonomía propia, y el tema del rechazo no tiene nada que ver con el conflicto de la Araucanía. El tema del rechazo es un emplazamiento al conjunto del sistema político, que no leyó adecuadamente lo que el país necesita, y por lo tanto el rechazo fue en la Araucanía, pero también fue en Arica, también fue en Magallanes, Santiago, es un hecho político distinto a mi juicio. Por eso digo que lo de la Araucanía cruza a todos los gobiernos.
Senador Guanchumilla, en los minutos que nos quedan, y dado que usted va a formar parte de esta comisión que busca ir cerrando las diferencias y acercando ya acuerdos en materia constitucional, ¿cuáles son los puntos más discrepantes o los puntos más difíciles y en qué cosas ya hay acuerdo?
Mire, yo lo he resumido de la siguiente manera. Para reiniciar este nuevo proceso constituyente tenemos que hacer una lectura adecuada de qué es lo que nos quiso decir la gente para no repetir los errores y no llevar un nuevo fracaso. Tenemos una tremenda responsabilidad. En tres puntos básicos. Primero, tenemos que fijar las reglas del juego de esta nueva convención, por llamarla así. Y ahí hay cuestiones de procedimiento, hay cuestiones sustantivas que tiene que resolver este nuevo organismo, porque esa es la soberanía popular, y hay lo que yo llamo principios orientadores, otros los han llamado bordes o límites, respecto de tener una arquitectura política primero y jurídica después, para los efectos de hacer las cosas bien. Y yo estoy abierto a que conversemos los principios orientadores, que creo que ahí está, digamos, exactamente la sustancia de cómo nosotros podemos, digamos, tener una buena estructura de lo que puede ser este proceso.
Uh-huh. ¿Y sí? ¿Qué más incluye la lectura adecuada? Porque dijo que por una parte están las reglas de la convención, que tienen procedimiento y aspecto, claro, sustantivo, ¿Y hay otra parte de la lectura adecuada? ¿Quizá respecto a la plurinacionalidad, a los escaños indígenas?
Mire, nosotros no podemos meternos en resolver los aspectos sustantivos, porque eso le corresponde a la soberanía popular. No podemos elegir convencionales a los cuales nosotros le estemos escribiendo un par de artículos. Lo que yo digo, que hay una cuestión de procedimiento respecto al reglamento y de las reglas del juego de esta convención. Y los principios orientadores son, por ejemplo, decir, vamos a tener tres poderes del Estado, y ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es un principio orientador. ¿Quién tiene que llenar esos principios? Es la convención. Tenemos que tener, por ejemplo, un ejemplo que yo coloco, un banco central autónomo. Ese es el principio. ¿Quién lo llena sustantivamente eso? La convención. Y así podríamos, ¿no es cierto?, seguir con el Estado unitario, con los pueblos originarios, con los derechos sociales, bueno, con todos los organismos del Estado, los tribunales constitucionales, la justicia, etcétera. Tenemos que converger en un cierto número de principios orientadores, acotando eso, y ahí trabajará la convención. Eso es lo que estamos conversando.
Senador, eso en cuanto a los bordes, como se le ha llamado, en cuanto un poco a los temas. Hay otros nudos también para cerrar finalmente este acuerdo, que tienen que ver con la forma y sobre todo con el sistema electoral, que se ha transformado probablemente en la piedra de tope para seguir avanzando. No hay postura respecto a la fórmula para elegir a los representantes de este nuevo órgano, tampoco hay claridad localidad, si van a ser listas cerradas, nacionales, si van a ser circunscripciones regionales, o si no la estructura de los diputados, esa forma, si van a haber sus pactos de independientes, si el voto va a ser obligatorio o no. ¿Cómo se está avanzando en este tema que no deja de ser menor, porque finalmente sienta las bases para cómo va formarse todo este órgano, que finalmente el que tendrá que discutir los temas que usted comentaba?
Algo hemos conversado al respecto, pero yo creo que no podemos ponernos muy creativos en torno al sistema electoral, que es una cosa muy compleja. Aquí funciona el sistema de los diputados, que es un sistema proporcional. Es el voto de los independientes, hay un cierto acuerdo de que no van a haber listas de independientes, sino que tendrán que participar de acuerdo al actual sistema que rige para los independientes. El ánimo está en que este voto sea obligatorio, y por lo tanto yo creo que más allá de eso no podemos innovar, porque los plazos nos alcanzan, porque la idea es que este proceso termine con un plebiscito de salida en diciembre del año 2023.
Pero, senador, si se usa la fórmula de los distritos de los diputados, serían 155, y volvemos al tema de la cantidad de constituyentes o representantes, como no sé cómo se va a llamar el órgano en cuestión, que fue una de las críticas que se hizo, que eran muchos, por lo tanto costaba mucho llegar a acuerdos.
Es que el sistema proporcional no tiene que ver con el número de diputados.
El sistema proporcional no, pero sí cómo se distribuye estas proporciones.
Eso está abierto, pueden ser 155, 120 o 100 o menos, eso está pendiente, y cualquiera que sea el número, el mismo sistema proporcional se puede aplicar sin problema. No importa la variación, pero no está fijado en 155. Ese es un tema que está abierto y lo vamos a conversar en el curso de estos días. No hay problema con eso.
¿Cómo siente que ha sido las conversaciones con la oposición? ¿Cómo describiría el ambiente en las negociaciones?
Yo creo que a partir del acuerdo que nosotros logramos entre las coaliciones de oficialista y la Democracia Cristiana, los 7 u 8 puntos que concordamos, creo que eso creó un clima de trabajo en el día de ayer bastante adecuado. Estuvo muy bien, un encuentro bien participativo con distintas posturas, y ahí se acordó formar una pequeña comisión para que pudiera materializar, digamos, todo lo que ahí se conversó. El ambiente yo lo veo bueno, veremos qué pasa más adelante.
Senador Francisco Guanchumilla, le queremos agradecer esta conversación con Duna hoy viernes, y que le vaya muy bien en la conversación, pues.
Muy bien, gusto saludarlo. Chao, hasta luego. Adiós.
Chicas, nosotros nos vamos ya, lo dejamos con información privilegiada.
Antes, no sé, carta notable, Gloria Fuertes a Phyllis. Y en información privilegiada, fíjate que me está... está Gonzalo Restini y Fernando Zavala.
¿No sigues tú de largo hoy día?
No, Piedad. A la 1:30 me vuelvo a encontrar con...
¿Piedad es otra conductora? ¿O tú dices Piedad, señor Dios mío?
Piedad con los pobres auditores, ya.
Saludos a Cristian Camus, que está de cumpleaños.
Sí, un abrazo grande a Cristian Camus, que está de cumpleaños. Y al papá de nuestra jefa. Y al papá de nuestra jefa, María del Carmen, sí.
Y a mi hija Emma.
Y a la hija Emma también.
A mi tía Julia, que vive en Contulmo.
Ya, y a la jefa de la Alianza Verde. Ya, chao, que les vaya bien.
Buen fin de
semana.
Estación Plaza Egaña. Combinación.